Y tengo el gusto de saludar al doctor Julio María Sanguinetti, que nos acompaña. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien.
¿Sabe que me lo imaginaba usted ayer esperando el partido?
Pero ¿cómo? Desesperado. Estaba todo armado acá, la gente, amigos, nietos, todos, los bizcochos, la media luna y frustración.
Qué
y ayer de nuevo. Qué barbaridad. También la Conmebol no tiene nombre. ¿No?
Qué brutal, ¿eh?
¿Qué pasó del viernes ayer a mediodía? Hubieran resuelto postergar y ya estaba, ¿no? Hacen venir a la gente de nuevo a mediodía. Un desastre todo, ¿no?
Increíble, ¿eh?
O sea que el desastre no es solo de los horrorosos estos barrabravas, sino que también de las propias autoridades de Conmebol.
¿No? Qué imponente, ¿no? Es imponente. El factor sorpresa realmente nos pasó por arriba. Uno no se podía imaginar.
No, porque además son 50 torrantes que dañan a todo un país, ¿no? Uh-huh. Porque uno los veía en la tele y sí, son 50 torrantes, ¿no? Y después unos cuantos que se suman al efecto manada. Pero es eso, ¿no? Entonces uno dice todo lo de la expectativa que había mundial, ¿no?
Sí,
porque
sí.
No era solo esto, ¿no? No uh-huh. era solo acá entre nosotros. Pero bueno. Son daños tremendos, ¿no?
Me imagino.
Las pasiones populares tienen eso también.
Ahora, en base a
su... Hay que administrarlas.
Sí, hay que administrarlas, pero en base a su experiencia, ¿no? Como presidente, como legislador, en fin, estamos en la semana del G20. ¿Esto, de qué manera le parece a usted puede incidir en lo que se viene el fin de semana que viene?
Bueno, pone una nota de suspenso sobre el sistema de seguridad.
Uh-huh.
Eso es incuestionable. O sea que lo que debiera haber sido una fiesta termina siendo una complicación, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, esperemos que los sistemas de seguridad, en el caso del G20, sí. que también hay que cuidarlo, porque hay mucha gente que está en esa contracumbre, uh-huh. está en el rechazo, sí. está en ese rechazo absoluto, al barrer a todo lo que sean las potencias, sean de un lado, sean del otro, ¿no? O sea que también hay riesgos, ¿no?
Uh-huh.
También hay riesgos. Son sí. reuniones que desafían, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, esperemos que todo ande bien porque
claro.
es muy importante para no solo la imagen de Argentina, sino de todos nosotros que estamos, somos sus vecinos, somos sus socios, somos su misma cultura. Es muy importante que las cosas salgan bien.
Doctor, ¿cómo está la semilla de un eventual gobierno de coalición sin perder perfilismo ni identidades, como usted dijo tiempo atrás?
Bueno, mire, estoy en esa misma línea. Estos días estoy más bien dedicado a promocionar el libro que
sí, ya lo saqué
la semana pasada.
Lo tengo por acá, sí.
Sí, bueno, hay que alternar, ¿no? No solo política activa, sino que también estamos promocionando este libro, La Trinchera de Occidente, que el cual reúno artículos y conferencias de los últimos 50, 60 años sobre el tema de Israel, el tema del judaísmo, los palestinos, el racismo, en fin, todo lo que hay alrededor de esto, ¿no?
Uh-huh.
O sea que ando, como ve, en variados escenarios, pero estos días más bien en ese. Uh-huh. Aunque también lo otro, hoy mismo me voy a Canelones, voy a San Antonio, a San Bautista, a San Ramón, el fin de semana, jueves y viernes, que andar por 33.5. Y bueno, ¿y en qué estoy? Bueno, por un lado, afirmando, digamos, lo que puedo hacer ballistas, y por el otro lado, sí, desarrollando esa idea de gobierno de coalición, que creo que ha hecho bastante calle,
uh-huh.
la prueba está que unos discuten
sí.
hacia un lado, otros discuten de otro modo, se están discutiendo los modos, pero en la oposición todo el mundo advierte que nadie tiene el 45% o uh-huh. algo parecido
uh-huh.
como para sentir que va a haber un gobierno blanco, un gobierno colorado, un gobierno independiente, sino que debe haber un gobierno de coalición necesariamente si lo que se quiere es producir una real alternativa.
Uh-huh.
Hay que ofrecérsela al país y me parece que hemos avanzado bastante en eso porque el clima de la opinión pública está bastante consolidado en ese aspecto.
Ajá. Doctor, ¿y esa coalición cuándo hay que establecerla? ¿Antes? ¿Después de la primera vuelta?
Pienso que debe ser antes de octubre.
Antes de octubre.
¿Por qué? Porque los partidos tenemos individualidad clara, tenemos diferencias en muchos aspectos, pero hay que buscar cuáles son los términos comunes si es que queremos gobernar en común.
Uh-huh.
Y a su vez, confrontar con el gobierno del Frente Amplio, tan agotado y tan lo diría con la guardia baja como está, que ofrecer una alternativa, simplemente a la ciudadanía decirle, señores, no hay simplemente un afán de sustituir, ganar por ganar, cambiar por cambiar, sino que ofrecemos una alternativa que en estos 4 o 5 grandes puntos, sí, llámese educación, llámese fractura social, llámese seguridad, estamos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Uh-huh. Entonces, esa es la idea, creo que eso estaría mejor hacerlo antes de octubre, sí, y ojalá vaya cuajando lentamente esta idea.
Usted sabe que lo he seguido con atención, ¿no?, en estos últimos meses. Recuerdo cuando con usted respondió al señor Novick por lo que había dicho, le habló del tema del respeto, pero también me llamó la atención cuando días atrás Ernesto Dalí dijo Sanguinetti va a ser candidato. Usted ya dijo, hasta después de la playa no hablamos del tema, pero ¿y cómo toma ese comentario?
Bueno, son especulaciones que cada uno hace y tienen todo el derecho a hacerla. Yo sigo con lo mío porque sí, me tracé un rumbo, lo dije y en él sigo transitando, contento, eso sí, con lo que voy percibiendo, que el movimiento crece, que hay una expectativa cada vez mayor. El viernes estuvimos en Durazno, en el Club Wander, que es un desafío histórico, siempre en Durazno hacerlo allí, estaba lleno. Entonces, lo importante es que estamos encontrando respuesta. Claro. Las resoluciones vendrán en su momento, como ya hemos dicho, y como seguiremos diciendo hasta el momento. No hay apuro. Todo acá ocurre a veces un poco aceleradamente en la intención, cuando estamos hablando de fin de junio. Entonces, de aquí a allá hay mucho tiempo para definir.
Usted hablaba del entusiasmo. Usted hablaba así, buscar el entusiasmo del Partido Colorado. ¿Lo está viendo?
La alegría, yo diría que se ha logrado aquel clima de pesimismo que tuvo el partido por allá por el mes de marzo, abril, con el retiro de Pedro, ¿no? Pedro Bordaberry fue nuestro candidato en las dos últimas elecciones, la figura más importante del partido en estos años, ¿no? Sí. Había sido el relevo. Se retira y deja todo en un vacío, y bueno, ahí se produce un gran bajón anímico, y también las famosas encuestas lo reflejaban, ¿no? Veníamos cayendo de a poquito, ¿no? Que 8, que 7, que 6, que 5, bueno. Y es en ese contexto, sí, que aparece este movimiento ballistas al impulso de un conjunto de gente del interior y de Montevideo que nos pidió que los vertebráramos dada la situación en que estaban y el riesgo de la dispersión. Eso se ha logrado. El clima cambió. Aquel clima de pesimismo desapareció. Hay optimismo. No solo lo dice la gente, porque lo estamos percibiendo. Hay además tres movimientos moviéndose, no solo nosotros, ¿eh?
Sí, está claro.
El doctor Amorín se está moviendo también con mucha actividad, Ernesto Talvi lo mismo, o sea que hay un movimiento importante y ballistas vemos que crece y crece, de modo que el humor cambió. El análisis de opinión empieza a ser también muy favorable. Todos dicen que el Partido Colorado viene en un crecimiento relevante desde el mes de mayo, junio, y estimo que eso puede seguir adelante en la medida que sigamos con este esfuerzo. Y bueno, ahora vendrá la pausa del verano, fin de año.
Naturalmente, ¿no? Naturalmente.
Allí sí, todo el mundo baja un poco las revoluciones, y el año que viene, bueno, a ver, hay que encarar la etapa de octubre, ahí el junio, perdón, y sí, ahí habrá que tomar las decisiones del caso.
Ahora, doctor, usted...
Pero vuelvo a decir, sí, con mucho optimismo en cuanto a las perspectivas.
Ajá, sí. Le quería preguntar justamente cómo dirimir la fórmula del Partido Colorado. ¿Usted cree que el que gana, el que sale segundo tiene que estar en la fórmula? ¿Cómo lo ve usted ese detalle?
Pero eso se verá después, ¿no? Esas son fórmulas políticas que no se resuelven en el momento, hay que ver cómo es el panorama, ¿no? Yo diría que eso es lo de menos. Lo importante es que el partido se reposicione y que eso lo venimos logrando.
Ajá, y dígame, el tema de la mujer en la fórmula, ¿cómo lo ve usted eso?
Mire, yo creo que no se puede forzar las cosas. No es pongo una mujer porque tengo un precio de una mujer, ¿no? Bueno, si felizmente encontramos que haya una compañera del partido o alguien que pueda llenar ese espacio, fantástico. no es un tema de cuota, digamos, no. Creo que ese es un enfoque, a mi juicio, equivocado, ¿no?
Claro.
Tienen que ser los que tienen que ser según las circunstancias. Si son dos hombres o dos mujeres, da lo mismo. Lo importante es que sean aquellos que estén en la posibilidad y en la opción de arrastrar al electorado más importante posible.
Claro, ¿y usted cómo le parece que es lo mejor para el partido de la interna? Porque yo le puedo decir, mire, el Frente Amplio son cuatro candidatos, pero dicen que ya van a tener un solo programa, ¿no? Yo a Tavi lo vi un poco confrontativo con usted, ¿no? En buenos términos, pero ¿cómo lo ve usted?
No, va a haber tres tendencias que están claramente definidas ya, y eso es muy importante, y va a haber un clima de concordia totalmente. Mire, yo presenté el libro la semana pasada, ¿no? Sí. El miércoles pasado, en el Hotel Sierra, estaba lleno, realmente desbordada la sala de conferencia, que es muy grande, y ahí estaba Pedro Bonaver y estaba Ernesto Talvio. También estaba el presidente de la calle, ¿no?
Claro.
Pero quiero decir que estaban todos quienes, toda la gente que tenía que estar, de modo que hay un clima de concordia y de sentido de fraternidad, y naturalmente cada uno trata de definir su perfil, y eso es lógico, pero el clima es ese, y es bueno, y le vuelvo a decir, el miércoles ahí está la foto, ¿no?
Claro, lo entiendo. Doctor, ¿qué está esperando del caso de Alan García? Usted habló y dijo que le parece que el tema del asilo tiene que estar ahí, ¿no?
Eso depende del gobierno.
Sí.
Acá ha habido mucho malentendido, mucho ruido en la línea, porque se han manejado a veces con un poco de liviandad los conceptos, ¿no? De entrada, el propio canciller le hacen una pregunta telefónica, ¿no? ¿Se ha dado el asilo? Y dijo sí, y ya todo el mundo asumió que se le había dado el asilo, lo cual no era así. El asilo es una tramitación. Lo que ocurre es que primero hay una solicitud y hay que se presenta una embajada. Usted lo rechaza o lo acepta. Bueno, si es un delincuente flagrante que viene corriendo por la policía, usted puede rechazarlo. Si no es así, bueno, prima facie, o a primera vista, es alguien que tiene un mínimo de seriedad en el planteo, lo recibe. Eso es un amparo, lo que llamaríamos un amparo provisorio.
Sí.
Y luego este señor dirá por qué le faltan garantías, y a su vez habrá otros que dirán lo contrario, que es el caso. Por el lado de Alan García aluden que hay falta de garantías, que él se había presentado espontáneamente al país desde Madrid, donde estaba viviendo, que cuando llega ya le habían pedido una prohibición de salida por 18 meses, que el fiscal no había establecido ningún cargo específico, etcétera, etcétera. Y del otro lado se dice que hay un gobierno democrático, que hay separación de poderes, que quien lo está reclamando para seguir el procedimiento es una justicia independiente. Bueno, eso es lo que tiene que sopesar nuestro gobierno y en función de eso decidir, ¿no?
Claro.
No son cosas sencillas.
No, pero uno se imagina.
Lo malo de estas cosas es que, como son asuntos de naturaleza política, cada uno actúa en función de simpatía o antipatía, ¿no? Entonces, en fin, creo que el gobierno se ha tomado su tiempo y hace bien estudiar las cosas y definir con claridad.
Claro, porque uno se pregunta, ¿cómo definir si hay persecución política o no? Porque una parte dice una cosa y la otra dice otra.
Bueno, está bien, pero depende de la verosimilitud de una cosa y de la otra, digamos, ¿no?
Sí.
Es una apreciación que hace cada gobierno en esa situación. Si realmente amerita esa situación de riesgo o no. Bueno, eso es lo que tiene que resolver o calibrar el gobierno en un cuadro, a su vez, de relaciones diplomáticas normales con Perú, ¿no? Eso también influye, ¿no?
Claro.
No estamos hablando de regímenes opuestos o de regímenes adversos, ¿no? De modo que, bueno, eso tendrá que resolverlo el gobierno, y esperemos que lo haga.
Usted Alan García lo conoce hace muchos años.
Con Alan lo convivimos los primeros 5 años.
Yo me acuerdo, sí.
El gobierno, él era el niño terrible en aquellos años, no pagar la deuda externa, nacionalizar la banca. Bueno, nosotros estábamos en la contraria, ¿no? Hay que administrar la deuda, no hay que hacer locuras. Bueno, o sea que teníamos nuestras diferencias, pero convivimos los 5 años en aquel momento. Él era muy joven, bastante más joven que nosotros, porque sí. Yo fui electo 49, uh-huh. Para el Uruguay era muy joven. Cierto. Y él había sido electo de 39. Uh-huh. En los últimos años nos hemos visto muy poco. En la última década yo diría que nos cruzamos una vez en un aeropuerto y lo vi en un acto en el Senado, hará 10 años, algo así, de homenaje a Luis Alberto Sánchez y a la de la Torre. O sea que hace años que no nos frecuentábamos, uh-huh. ¿no? Pero bueno, así que ya veremos, ya veremos.
Le quería preguntar a ver qué opina. Teresa Cristina Correa da Costa es la futura ministra de Agricultura del presidente Bolsonaro en Brasil y ya dijo que el Mercosur así no le sirve a Brasil. Y habló de la leche y el arroz, ni más ni menos. ¿Cómo ve ese escenario? ¿Qué le parece?
Bueno, ese es un escenario preocupante. Tenemos que ver cómo funcionamos. No es sencillo. Sin duda, tanto la leche como el arroz son importantes para el Uruguay. Sí, sí, sí. Y habrá que ver. Bueno, a nosotros tampoco nos agrada cómo está el Mercosur, uh-huh. indudablemente. Creemos que hay muchos problemas. Primero, no hay una compatibilidad mayor desde el punto de vista de los procesos económicos y cambiarios. Tampoco los fallos de los tribunales se están acatando, tampoco está funcionando a plenitud el sistema de libertad comercial, porque hay restricciones. Y bueno, esos son los temas que hay que considerar. Sí, la ministra de Agricultura se enoja con eso, pero el ministro de Industria de Brasil uh-huh. tendrá que reconocer que acá todos los electrodomésticos y los automotores, en su inmensa mayoría, vienen de Brasil, ¿no? Uh-huh. O sea que son dos enfoques distintos, ¿no? Todo a la vez, no. Y a la empresa para nosotros también, ¿no? De modo que son temas de negociación. Sí. Vamos a ver cómo caminamos, ¿no? Uh-huh. No es sencilla, no es sencillo. No es sencillo, pero vuelvo a decir, la industria brasileña acá tiene una enorme importancia. No es un mercado muy grande, no, bueno, pero es el que hay. Tampoco la leche nuestra y el arroz nuestro derrumban la industria brasileña. Sí. No, porque son cantidades que tampoco desestabilizan la economía brasileña. La propia lechería nuestra se impone a calidad, no a precio. Uh-huh. A precio no nos iría bien en Brasil. No va bien porque con Conaprole, por ejemplo, tiene mucho crédito de calidad. Uh-huh. Y la gente incluso paga un poquito más porque sabe que es muy buena la producción. Pero bueno, esos son los temas de discusión.
No, yo me pregunto, ¿sabe? Claro, yo me pregunto cómo hay que hacer en estos casos. En base a su experiencia, ¿no? Desde su punto de vista.
Hay que cortar distancia, hay que tomar contacto. Desgraciadamente acá hubo mucho ruido en la línea. De entrada se politizó totalmente la situación por simpatías o antipatías. Desde el partido de gobierno se dijeron barbaridades. El propio presidente del Frente Amplio, el doctor Miranda, en fin, dijo cosas muy fuertes en contra del gobierno de Brasil, y esas cosas luego se pagan. Hoy lo que tendríamos que estar haciendo es estar tendiendo líneas amistosas para ver cómo ambientamos el clima necesario sí. para poder realmente encarar esos temas, ¿no? Uh-huh. Pero por eso digo, en el clima de Barras Bravas no se arregla nada desde el punto de vista exterior, ¿no? Uh-huh. Hay que tender puentes, y nos guste o no nos guste el gobierno, allí está, va a ser ese gobierno de Brasil. Brasil seguirá siendo muy importante para nosotros, y tenemos que acortar distancias.
Uh-huh. Le quería preguntar con respecto a alguna de las normas, leyes que se han aprobado recientemente en nuestro país y que han generado también polémica, ¿no? La ley trans, por ejemplo, la cotificación de minorías. ¿Usted cómo lo ve eso? ¿Usted cree que eso hay que dar marcha atrás en el próximo periodo de gobierno?
No, yo creo que la ley trans tiene un sentido, yo diría, compasivo frente a una situación que indudablemente gente que por su propia condición, por su propia naturaleza, digamos, sufre, y es bueno que la ley le reconozca o trate de compensar los déficits que pueda vivir. Creo, sí, que la ley tiene algunos excesos, uh-huh. Por ejemplo, el de los menores de 18 años que puedan acceder a tratamientos hormonales irreversibles. La adolescencia sabemos que es una etapa de mucha inestabilidad, de confusión de sentimientos, y hay que tener cuidado y parsimonia en esas cosas. Por más que haya la intervención de un juez, sí, la oposición de los padres debiera ser determinante a este respecto, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, son aspectos parciales que siempre pueden corregirse. Sí. Son leyes que allí están, pero que tienen que ser, a mi juicio, pueden merecer retoques hacia una situación más asequible, ¿no? Lo mismo pasa con la ley de inclusión financiera. Estos días que ando recorriendo el país, en muchos casos uno oye protestas, y protestas razonables, legítimas. Uh-huh. El otro día estábamos en Salto, en fin, sí, por ejemplo, gente de la producción agrícola nos decía, mire, trabajamos con trabajadores afrales en una chacra a 30, 40 kilómetros de Salto. El viernes la gente quiere llevar su platita a la casa, ¿no? No le puedo dar un cheque para que vaya 40 kilómetros a comprar a cobrar el cheque a un banco en Salto, ¿no? Sí, claro. A una hora que no les propicia. Bueno, son cosas que hay que retocar. En una palabra, la ley está en la buena tendencia, que además el país entero se va bancarizando ya de por sí, ¿no? Uh-huh. Lo que está mal es esa cosa coactiva, impositiva, muy de estos tiempos, muy de estos tiempos, en que se habla mucho de derechos, pero se restringen libertades, uh-huh, y esta es una libertad que no debiera restringirse, ¿no? Sí. Todos los días tenemos restricciones a la libertad. Uh-huh. El famoso corralito mutual, otra restricción a la libertad, ¿no? Uh-huh. Que es inaceptable, ¿no? Porque no es posible que se siga, además, alegando que, como hay una intermediación de alguien que cobra una comisión por cambiar gente de lugar, entonces como no podemos con 20 o 30 comisionistas, le privamos a la ciudadanía entera el derecho a elegir su mutualista o su lugar donde se va a atender, ¿no? Uh-huh. Entonces, son pérdidas de libertades, ¿no? Y son muy importantes. Uh-huh. Son las libertades civiles de la construcción de la propia vida, ¿no?
Doctor, usted escribió recientemente, ahora aparece, no quiero sacar de contexto su frase, ¿no? Pero una columna suya que aparece en Infobae, escribió, ahora aparece un nuevo clericalismo que en otros países está marcando influencias muy fuertes. En nuestro ámbito han de respetarse todas esas creencias, asegurarles su libertad de cultos, pero cuidar de que su dogma no influya en los códigos liberales de la República. Y remata, para hablar claro y sencillo en los asuntos del Estado, nada de plagas ni de ley de Dios. A ver, exacto, ese tema del dogma, ¿no? Y esto de las plagas está claro.
Bueno, pero
¿no?
es muy importante eso. El país tiene una larga tradición en la materia. Una tradición feliz, porque en nuestro país el Estado laico le ha permitido la libertad a todo el mundo desde el punto de vista de sus creencias o de sus descreencias. Acá hemos convivido todos en paz, cada tanto hay algún debate, pero son debates levantados, debates de altura, como fue en su momento cuando yo propuse, siendo como se sabe que no soy creyente, cuando propuse que quedara allí la cruz conmemorativa de la visita del Papa Juan Pablo II. Son debates de calidad, debates serios, ¿no? De modo que eso en el país tiene una hermosa tradición. Estos días se ha debatido porque, por un lado, ha habido algunos diputados de esta corriente nuevas evangelistas que han manifestado que para ellos la ley de Dios estaba por encima de las leyes del Estado, y eso no está bien. En la vida pública actuamos todos subordinados a la ley civil, en la conciencia íntima cada uno que crea lo que crea. Del mismo modo, también la señora ministra de Educación el otro día habló refiriéndose a estas nuevas iglesias como que son una plaga, lo cual es un exceso. No hay derecho, tenemos que respetar todos las creencias de los demás. Uh-huh. Entonces, bueno, ni ley de Dios por encima de la ley de la República, ni tampoco plaga, porque uh-huh, cualquier religión debe ser respetada, nos guste o no nos guste.
Bueno, doctor, mire, en el final yo me gustaría, espero que después del verano podamos conversar más detenidamente aquí en los estudios.
Pero ¿cómo? ¿Vamos a seguir conversando todo el tiempo? Pero nunca hemos dejado de hacerlo.
Por supuesto, por supuesto. Pero ¿sabe qué quería en el final? Escuche esto, a ver.
Ciudadanos, los partidos políticos uruguayos, todos los partidos políticos, sin exclusión alguna, han convocado hoy al pueblo a celebrar la fecha tradicional de la elección de sus gobernantes y a proclamar su decisión irrevocable de volver a ejercer su derecho al sufragio de aquí a un año, el último domingo de noviembre de 1984.
35 años mañana.
Sí, fue un día muy emocionante y fue un episodio muy muy importante, muy importante. Fue un paso muy importante. Bueno, recordar los antecedentes. Sí. Nosotros nos reuníamos en la casa de don Juan Pivel, dos o tres colorados, Jorge Valle, Tarigo, yo, y bueno, en la casa de don Juan Pivel con algún otro nacionalista, como era Gonzalo Aguirre, alguna vez era Ortiz, en fin. Y ahí, bueno, trazábamos nuestros planes. Un día Jorge dice, bueno, ¿por qué no pedimos hacer un acto justamente el último domingo de noviembre, un año? Bueno, no creo que nos lo den. Pero bueno, va y se pide el permiso, lo pide el Partido Blanco, el Partido Colorado. Este, y va Gonzalo Aguirre y redacta la nota. A los días, ya estábamos escépticos de que nos dijeran nada, nos autorizan. Y ahí vino el debate, ¿qué hacemos ahora? ¿Invitamos a los del frente, sí o no? Uh-huh. Bueno, razonábamos de los dos modos, diciendo, bueno, es lógico, el frente tendrá que estar en la salida. Por otro lado decíamos, hemos logrado un paso importante, que nos den este espacio, de repente tiramos la cuerda y nos claro, quitan la autorización. Uh-huh. Bueno, al final dijimos, no, vamos a llamar al frente y vamos para adelante. Y yo diría que fue un hecho políticamente muy importante, porque de hecho, los partidos tradicionales le proscribimos al Frente Amplio. Y esto es muy importante decirlo, porque ese es un hecho histórico incuestionable. Luego venía el otro debate, bueno, ¿y quién habla? Bueno, me acuerdo que fue don Juan Pivel el que dio la solución. Dijo, no, leamos una proclama, porque si ponemos oradores, va a hablar uno, va a hablar el otro, esto no es lo mejor, hagamos una proclama. Y él mismo dijo, y tengo la persona para que la lea, que tiene que ser un actor, entonces dijo, cantó, que tiene la voz para esto, tal. Bueno, muy bien. Y Gonzalo Aguirre y Tarigo escribieron la proclama que leyó Cantó. De modo que es un episodio histórico, pero es bueno narrar los hechos para que se recuerde cuál fue su significado en aquel momento histórico, claro, cómo se procesó, cómo fue. Y bueno, recordarlo, porque este fue el comienzo de una gran salida en paz del país, que es lo que debemos rescatar. Mientras Argentina tuvo tantas turbulencias, que la tablada, que las guerrillas, que los carpintadas, mientras Chile tuvo que soportar al dictador como comandante en jefe, bueno, nosotros salimos en paz y en concordia, y eso vale muchísimo.
Le mando un abrazo, doctor Sanguinetti, será hasta la próxima.
Muchas gracias,
que y pase nos vemos bien. Un gusto, hasta luego. Amigas y amigos, aquí en Fuentes Confes, el doctor Julio María Sanguinetti.